Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este famoso autor inglés, J.R. Tolkien, escribió El Señor de los Anillos y El Hobbit y otros libros famosos. Al final de su vida les escribió una carta a sus hijos como un testimonio y les decía lo siguiente: de la oscuridad de mi vida, tan frustrada, expongo ante ustedes lo único que merece la pena amar en la tierra: el Santísimo Sacramento. En él encontrarán romanticismo, gloria, honor, fidelidad y el verdadero camino de todos los amores que existen en la tierra. Probablemente impresionante que, pues, en primer lugar haya dicho que de la oscuridad de mi vida tan frustrada, cuando había sido un hombre lleno de éxitos. Pero pues realmente al final se da uno cuenta de que, por más famoso escritor o profesor de Oxford o lo que sea, lo único que merece la pena amar en la tierra, dice, es el Santísimo Sacramento. Y que en él, en ese Santísimo Sacramento, encontrarán romanticismo, la inspiración de, pues, toda su vena afectiva, encontrarán la gloria, el adelanto del cielo, el honor, pues, se sentirán profundamente honrados de tener este huésped, la fidelidad, alguien que nunca nos falla, y el verdadero camino de todos los amores que existen en la tierra. Es algo tan grande la Eucaristía que necesitamos estar constantemente volviendo sobre ella, porque nosotros los hombres tenemos este grave riesgo de hacer que nos acostumbremos a las mayores realidades, incluso a los más grandes misterios o los milagros más espectaculares, y no habrá ninguna repercusión en nuestra vida si no estamos siempre como redimensionando este misterio de fe, que es algo, pues, que realmente mide, así como que mide con toda exactitud nuestro estado de vida espiritual, y no solo el nuestro, sino el de nuestra familia, por ejemplo, o el de nuestro centro, o el de nuestra parroquia, o el de nuestra diócesis, o el de la iglesia. Porque basta decir eso, o sea, es que la Eucaristía es una persona. Ese es, pues, ya como la síntesis, es una persona. Bastaría decir eso. Si a una persona a veces se le dan tanta relevancia, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se muere, hemos sido testigos de los grandes homenajes que se les dan a nuestros grandes cantantes o cantautores, como Juan Gabriel o como José José, cuando se han muerto, que se hacen vallas en las calles para esperar el paso del féretro y no saben a lo mejor si va ahí el señor o no, si lo metieron, ¿no? Lo esperan horas y horas y mucha gente llora. Aquí está Jesús vivo. Esta es nuestra fe. Entonces entendemos un poquito lo que dice Tolkien, ¿no? Pues que lo único que merece la pena amar en la tierra, o sea, la única realidad que puede, como decía nuestro padre, explica mi vivir, la explicación de mi vivir, el sentido de mi vivir. Una persona que además no es un cadáver, como podría ser el de estos cantantes o estos artistas, sino que está Jesucristo vivo. Y al decir que está Jesucristo vivo, que está la persona del Verbo encarnado ahí, igual a como está a la derecha del Padre y el mismo que murió en la cruz, y el mismo que será mi juez y el mismo con el que estaré para siempre en la eternidad, pues me proyecto, hago de mi existencia una proyección que rompe los límites del espacio y del tiempo, y entonces me voy al infinito. Y me voy al infinito y me voy también al amor sin límites, a la comprensión de cómo es Dios, cómo es el amor de Dios. Y me voy a esto que dice Tolkien, pues a la fidelidad, pues es que siempre tengo la posibilidad de tener una compañía y siempre además un consuelo. Pues la realidad de un misterio que es una enormidad que nunca alcanzaremos a abarcar o comprender, que otra vez más nos dicen las razones del corazón que las de la cabeza, pero que podemos pensar eso, aquí está por quien todo fue hecho, aquí está el amado del Padre, aquí está lo que el Padre ve cuando observa la superficie de la tierra, pues solamente ve los sagrarios, como que se le va en los ojos a cada sagrario, decir, pues está mi hijo y está siendo así tratado, o así maltratado, o así abandonado, o así amado, o así reverenciado, o así, pues no sé, como descuidado. San José María, como sabemos, en los años 70 escribió tres cartas que las quiso llamar las campanadas. Unas campanadas, como unas campanadas, ya a ver cómo es, como un gong, ¿no? Así como cuando suena un gong, pues todos nos ponemos en atención a lo que está pasando. Y eran campanadas precisamente porque le tenía un grandísimo dolor a los desamores sobre la Eucaristía, y muchas veces porque esos desamores no son sino una consecuencia de la falta de fe. Por quien todo fue hecho, pues tomar conciencia, que pues aprovechemos efectivamente, ahora que tenemos un poco más de paz y de tiempo, para decir, a ver, mi vida eucarística, ¿no? Mi conciencia eucarística, mi sensibilidad eucarística, mi valoración de la Eucaristía por encima de cualquier otra realidad. Si nos acordamos aquella anécdota de la vida de Santa Teresa, no me acuerdo por qué, pues resulta que estaba en casa de una noble, me parece que se llamaba la princesa de Éboli, que era tuerta además. Era muy bella, pero tuerta, entonces tenía siempre un parche. Y esta princesa de Éboli pues quería que a fuerza fundara un convento en sus lugares, de donde era ella la señora del lugar. Y una vez, como para halagar a Santa Teresa, le sacó todas sus joyas y se las enseñó, todas sus joyas, es decir, maravillosas joyas. Y Santa Teresa decía, pues como que se reía, como que le parecía ridículo estar viendo joyas. Pues ojalá que a nosotros también nos parezca ridículo estar viendo joyas, o estar viendo escaparates, o estar viendo centros comerciales, o estar viendo coches, ¿no? Hay gente que va a ver coches, vamos, ¿qué importa un coche, aunque sea el mejor del mundo? Si está la persona viva de Jesús, si está el Señor. El Papa San Juan Pablo ponía dos verbos para nuestra vida eucarística en una carta sobre la Eucaristía que se llama Dominice Cene. Decía, no podemos ni siquiera por un instante olvidar que la Eucaristía es el bien peculiar de toda la Iglesia. Ahora, como no se te olvide, aún ni por un instante, así como pues hemos convivido con la Eucaristía en estos días, no, ni por un instante se te olvide. Sería grave que se nos olvidara que ahí está todo el bien de la Iglesia. Mucho más que el Papa y el Obispo y el Cardenal y la suma de los obispos y los concilios y los teólogos y las universidades y lo que sea. Ni por un instante. Es el don más grande que en el orden de la gracia y del sacramento el Divino Esposo ha ofrecido y ofrece sin cesar a su esposa. Y precisamente porque se trata de tal don, todos debemos, con espíritu de fe profunda, dejarnos guiar por el sentido de una responsabilidad verdaderamente cristiana. Espíritu de fe profunda es un misterio de fe. No voy a poder comprobar nada. Si parto la Eucaristía, no sale sangre, o si la examino bajo un microscopio, pues voy a ver las células del pan o lo que sea, la composición del pan. Es un misterio de fe, pero con espíritu de fe debemos dejarnos guiar por un sentido de responsabilidad verdaderamente cristiana. Por eso decíamos que es como el termómetro. ¿Cómo está una persona? Pues cómo está su vida eucarística. ¿Cómo está su conciencia eucarística? Dice, un don nos obliga tanto más profundamente porque nos habla no con la fuerza de un rígido derecho, sino con la fuerza de la confianza personal. Como si dijera, si quieres, ven. Si quieres, cómeme. O si quieres, quédate. Si no quieres, no te voy a castigar con ningún pecado. No te voy a mandar ninguna desgracia sobre tu vida. Es, pues, algo que nos obliga más, porque es la confianza personal. Y así, sin obligaciones legales, exige correspondencia y gratitud. Y aquí están estos dos verbos, o estos dos modos que nos pediría la Eucaristía, es a corresponder y agradecer. Corresponder, amor con amor se paga. ¿Cómo correspondo? ¿Cómo correspondo con mi sensibilidad ante su presencia? No soy de entrañas duras. Para decir, pues más o menos da igual, por ejemplo, hacer una norma frente al sagrario que hacerla fuera del sagrario. O no da igual hacer bien mi genuflexión que no hacerla bien, o decirle algo cuando hago la genuflexión. O no da igual quedarme sin la misa un día que ir siempre, no da igual. Porque me está pidiendo correspondencia, porque me está diciendo yo no te estoy dando el 80% de mi tiempo, o el 80% de mi sangre, o el 80% de mi carne, o el 80% de mi alma, o el 93%, ¿no? Estoy dándote el 100%, o sea, todo mi ser es para ti en todos los instantes. No se te olvide que estoy para ti así. Y correspondencia, pues correspondencia se corresponde. Por eso, como sabemos, pues no hay santidad a medias, nadie es media santa, o es santa o no es santa. Y por lo tanto no hay tampoco límites, es decir, pues no sé, ya estoy cansado de, no sé, de trabajar por ti. Ya pues me hartó tal cosa, y él desde el sagrario así silenciosamente me dirá, pues yo no estoy cansado de estar esperándote, o yo no estoy cansado de, no sé, de darte todos los días mi cuerpo y mi sangre. Yo no me reservo. Pues correspondencia, pues sí, responder, respuesta, y después agradecimiento, o sea, una actitud de gratitud, profundo agradecimiento. ¿Qué sería si no tuviéramos la Eucaristía? Es lo que le pasaba al cardenal Newman cuando era anglicano y se sentaban, pues como parece que se sientan los anglicanos, una especie como de estrado enfrente de otro, ¿no? Y entonces, ¿a quién estás viendo en el estrado? Pues a los que están enfrente de mí, al coro de los niños que estén frente de mí, o a los señores que se sentaron enfrente, o a las señoras. Yo no sabía dónde dirigir mi vista. Voy a estar aquí en una rito, pero estoy viendo al Señor de enfrente. Y por eso le he dado tanta alegría el sagrario, ¿no? Es que ahora sí tengo a dónde mirar. Y no solo tengo dónde mirar en cuanto a mis ojos físicos, sino sobre todo en cuanto a la dirección de mi corazón. Y tendré que decir, bueno, pues intenta sintonizar. El Señor, cuando iba a instituir la Eucaristía, dijo: ardientemente he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Ardientemente he deseado, no por la cena de la Pascua, sino por lo que iba a suceder ahí en el momento de la celebración pascual. Jesús tuvo grandes deseos de ir al encuentro de aquella hora. Entonces tendré que decir, bueno, pues ¿qué te llevó para que yo aprenda a sintonizar corazones? Que no sea una persona, pues, como así como desencarnada o fría ante ti, o, no sé, un poco indiferente. Jesús tuvo grandes deseos. Anhelaba en su interior ese momento en el que se iba a dar a los suyos bajo las especies del pan y del vino. Cosa que nos parece extrañísima. ¿Cómo va a anhelar venir a un muladar, digamos, que es nuestro interior? Anhelaba. Esperaba ese momento que tendría que ser, en cierto modo, el de las verdaderas bodas mesiánicas, de la unión. Ojalá que diga mi comunión no es solo una unión, sino es una fusión. O sea, ya dejo de ser yo para que Él sea quien viva en mí. Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien ve por mis ojos. Me ha ido quitando, pues, toda la miseria de mi corazón. Ese es mi fuerza. Cuando nos muramos, pues quién sabe qué va a pasar. Yo no sé quién va a dar la homilía de su misa de cuerpo presente. Y quién sabe qué diga. No, fulana, tal, pues no sé qué hizo, qué no hizo. No, pues lo único importante que tendría que decir es: fulana de tal comulgó. Comulgó, y trataba de comulgar mucho, y trataba de comulgar bien. Se esforzaba mucho por la comunión. En realidad la cuidaba. Se recogía. Hacía muy bien su acción de gracias. Y no porque queramos que se diga eso, porque se diga eso, sino porque realmente va a ser lo único que importe. Pues porque nuestra eternidad, pues, dependerá de la transformación en Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día, porque ha comido mi carne y porque ha bebido mi sangre. Y porque ha permanecido con esa carne y con esa sangre, ha permanecido en mí. Y porque esa carne y esa sangre lo han ido transformando. Ha sido una unión, no simplemente física, como puede ser, pues, no sé, dos ladrillos que están pegados, sino como la que tiene lugar en el rito de la gota de agua que se pone en el cáliz, que ya se pierde la gota de agua y dice, pues, esto está en Dios. Fulanita realmente vive en Dios. En el deseo de Jesús podemos reconocer el deseo de Dios mismo. En esta señal de la comunión eucarística y de la unión a través del sacramento, estamos reconociendo el deseo de Dios mismo, que es, pues, el amor a los hombres, que es el hacernos dioses. El hacer que vivamos en su seno, en el seno del Padre, siendo su Hijo. Es el amor que aguarda el momento de la unión, el amor que quiere atraer hacia sí a todos los hombres. Jesús nos desea, nos espera. y nosotros tenemos verdaderamente deseo de Él. Qué bueno que pensemos que, pues que el hombre es un ser de deseos y que toda nuestra vida es una educación de los deseos y que hemos de empezar a desear menos otras cosas para poder desear lo que realmente debemos desear. Porque si tenemos muchos deseos al margen de este único deseo, pues cada vez será menor este deseo fundamental porque no es visible, ni es audible, no es sensible, es un misterio de fe. Y entonces seremos como arrollados por todos los demás deseos y estaremos como jaloneados por, pues eso, por nuestros desórdenes interiores. Y no nos unifica la Eucaristía. No sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro. Anhelamos su cercanía. Ese ser uno con Él que se nos entrega en la Eucaristía. Pues sí, ¿cuál es mi anhelo? Mi anhelo fundamental, ¿cómo se dice? Mi termómetro, la Eucaristía. ¿O somos más bien indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas? Pues sí, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Hay gente que, pues que se va siendo adicta a algo, aunque sea bueno, pero ninguna adicción es buena. La única es esta, la adicción a Jesucristo. Todas las demás adicciones pues van ocupando espacios de nuestro corazón y pues nos impiden que haya espacio para Él. El Papa Benedicto, que como sabemos viene de un país muy secularizado, de Alemania, bueno, cualquier país de Europa más o menos le pasa lo mismo, hablaba mucho de los lugares vacíos y hablaba mucho de las iglesias museo. ¿Qué son las iglesias museo? O sea, a lo mejor ustedes han ido a Europa y yo fui a la canonización y me da mucho coraje que me cobraran para entrar a una iglesia. ¿Y por qué me vas a cobrar? O sea, no me cobres por entrar a, o sea, San Marcos de Venecia, ¿por qué vas a cobrar? O sea, si no es un museo, es un lugar de culto. Vengo a ver al Santísimo. Pues eso, todos sabemos la diferencia que hay entre una iglesia orante y una iglesia que se convierte en museo. Pues es una iglesia que se ha convertido en un museo, la Catedral de Colonia, ¿no? A lo mejor tiene pues no sé cuántos millones de visitantes al año, y cuántos fueron a rezar. Volvamos a recordar aquello de lo que vive la Iglesia, la Eucaristía. En ella el Señor es el que nos sale a recibir constantemente a nuestro encuentro. Ya ha tomado como la iniciativa, ha dado el primer paso. Y esta conciencia de su presencia será más plena cuanto más nosotros en la oración sosegada ante la presencia eucarística del Señor nos dirijamos a Él y seamos de verdad gentes de comunión. Pues oración sosegada en la presencia eucarística, gentes de comunión. Sí, porque me cuesta trabajo, vengo a lo mejor con todo el frenesí de la calle, del activismo, del tráfico, de los coches, de la gente, de los pendientes, de las preocupaciones, y me cuesta trabajo que todo vaya sosegándose. Y dice, bueno, pues, haz una oración muy sosegada ante la presencia eucarística. Serán tus mejores horas, serán las horas que más, como que más te valgan para la eternidad. Las horas que, pues que efectivamente, digamos, pues tuve este adelanto. Estuve con el adelanto del cielo. Y luego podré decir como consecuencia, pues, mi gran responsabilidad, la gran responsabilidad que tenemos todos de llevar almas a la Eucaristía. O sea, hacer que la gente sea consciente de, pues empezar a lo mejor por el centro, ¿no? Por nuestro centro. No puedo pensar que hay algo más importante en el centro al que voy que el Santísimo. Y voy a enseñar también a las cooperadoras, pues, a saludar, por ejemplo. No pueden llegar a la clase y quedarse abajo como si no estuviera Jesús, ¿no? Pues, es además como hasta una falta de educación. Enseñar cuál es el centro del centro. Y luego todo el apostolado del precepto dominical. Sabemos muy bien que cuando se pierde el precepto dominical en una familia, es que la fe se va desvaneciendo. O en una persona, ¿no? Alguien de nuestra familia no va a misa. Pues dice muchísimo, muchísimo. Porque vamos a preguntarle al juez, ¿no vas a misa? No, no voy a misa los domingos. ¿Y rezas? No, la verdad tampoco rezo. ¿No rezas nada? No, nada. O sea, te acuestas así como un perrito y te levantas igual que el perrito. ¿No tienes conciencia de ser un espíritu? De tener necesidad de agradecer, por ejemplo. ¿Eres capaz de darte cuenta de que lo que tienes son dones? ¿Que tú no te das a ti mismo la vida? ¿De que tú no te hiciste tus ojos? ¿De que todo es un gran regalo? Y si no vas a misa, pues si no rezas y si no hablas, pues ¿qué te queda? Pues no me queda nada. Me queda el sinsentido. Me queda el vacío. Pues que el Señor se sienta consolado. Si es que hay una actitud de encuentro, tiene una actitud de correspondencia y de gratitud. Agradécele y correspóndele con tu vida y con tu apostolado. Un apostolado eucarístico. Llévale almas al Señor. Y ahora vamos a aprender de aquella que nos da pues maravillosas lecciones de correspondencia y de gratitud. ¿Cómo sería la vida eucarística de María los años que permaneció sobre la tierra? Pues tendría una fe, como sabemos, mayor a cualquier otra fe, porque está llena de gracia y tendría una sensibilidad mayor a cualquier otra sensibilidad, incluso aquellos santos más eucarísticos que tenían pues un gran sentimiento de la presencia de Cristo. O sea, que sentían incluso como su calor. Pues que nos diga, vamos a tomar lecciones, te voy a dar lecciones de correspondencia, que la Eucaristía sea para ti también como la clave de tu vida, una clave de una total entrega, de una absoluta dedicación, y que sea también pues como tu escuela de gratitud. Yo también puedo decir, mi alma glorifica al Señor, mi alma le da gracias por muchos dones, pero sobre todo por este, que se lo agradecemos en la tierra, y se lo agradeceremos sobre todo en la eternidad. Ojalá que lo primero que le digamos, pues sea, hoy, Señor, muchas gracias por la Eucaristía. En serio que gracias, no sabes qué supuso para mí la Eucaristía y qué supuso para mi familia y qué supuso para mi apostolado y qué supuso también para mi consuelo, por ejemplo, para mi viático. No me vayan a entubar, por favor, antes de darme el viático. No me vayan a hacer esos procesos invasivos que me van a dejar sin conciencia. Porque mi último pensamiento antes de que me duerman así profundamente, quiero que sea para mi unión con Jesús. Porque lo que tendré en la eternidad, pues será lo mismo que he empezado aquí a tener sobre la tierra, por este gran deseo que tuvo de instituir el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.